seguimos avanzando en nuestro programa. Les recuerdo que escuchan Revista de Economía, Empresa y Turismo, un espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. El pasado 16 de noviembre se publicaron el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. El nuevo Plan General Contable se ha elaborado sobre el marco jurídico establecido por la Ley de Reforma de la Legislación Mercantil en materia contable, para su armonización en base a la normativa de la Unión Europea. Laura Parte Esteban es profesora de la asignatura Análisis de Estados Financieros de Administración y Dirección de Empresa. Vamos a hablar con ella ahora de cómo contempla el nuevo Plan General Contable el estado de flujos de efectivo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Laura Parte.
Gracias a ti, Isabel.
Exactamente, ¿cuáles son los documentos que integran las cuentas anuales en el Plan General de Contabilidad 90 y en el nuevo Plan General de Contabilidad que se ha aprobado ahora?
En el Plan General Contable de 1990, las cuentas anuales estaban integradas por tres documentos: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. En la primera parte del nuevo Plan General Contable, denominada Marco Conceptual, se explica los documentos que integran las cuentas anuales, sus objetivos generales, así como los requisitos, principios y criterios contables de reconocimiento y valoración que han de aplicarse. Y concretamente se establece que las cuentas anuales están formadas por cinco documentos: los tres estados contables que contemplaba el Plan General Contable, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, y ahora se incorporan dos más: un estado que recoja los cambios en el patrimonio neto y un estado de flujos de efectivo. La razón de incorporar el estado de cambios en el patrimonio neto hay que buscarla en la necesidad de mostrar un documento que informe sobre todos los ingresos y gastos del periodo. Y el segundo documento que se incorpora, el estado de flujos de efectivo, nos muestra las variaciones de liquidez de la empresa en un determinado periodo. Y la variable central, por tanto, es el efectivo y equivalentes, y solo deberá formularse de manera obligatoria para aquellas empresas que no puedan formular estados financieros abreviados. Y concretamente en esta primera parte del Plan General Contable, que estamos hablando de ella, del marco conceptual, pues indica que los cinco documentos que a partir de ahora integran las cuentas anuales deben formar una unidad y tienen que mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Cabe señalar que este concepto de imagen fiel pues se vincula con el fondo económico de las operaciones frente a la forma. Es decir, dicho con otras palabras, en la contabilización de las operaciones hay que atender a su realidad económica y no a su forma jurídica. Y además, pues las cuentas anuales tienen que proporcionar información útil para los usuarios, para que estos puedan tomar decisiones de inversión y de financiación. Y estas exigencias o estos requisitos que exige el nuevo Plan General Contable se consigue mediante dos características que se exigen a la información financiera que contienen las cuentas anuales y que son los requisitos de relevancia y fiabilidad. Se supone que la información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones, es decir, cuando ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. Y luego la información es fiable cuando se encuentra libre de errores, libre de sesgos y, por tanto, es neutral. Y bueno, pues nada, en el programa de hoy nos vamos a centrar en el estado de flujos de efectivo, que, como hemos dicho, es un documento que integra las cuentas anuales y es solamente obligatorio para aquellas empresas que por su tamaño no pueden presentar balance, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.
Entonces, profesora Aparte, podemos decir que las empresas españolas, eso no lo tengo muy claro, ¿se enfrentan por primera vez al reto de elaborar y presentar este estado?
Pues no del todo. Cabe señalar que hace más de una década que las entidades normalizadoras internacionales, que son un referente en contabilidad, incluían ya entre la información financiera obligatoria un estado de flujos de efectivo, denominado también estado de tesorería o estado de cash flow. Así, este estado contable pues hace tiempo que es obligatorio en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Y si buscamos los antecedentes en la normativa española, nos encontramos con dos notas en la memoria del Plan General Contable de 1990 que hacen referencia a este estado de flujos de efectivo. En primer lugar, pues tenemos la nota 20 de la memoria normal del Plan General Contable del 90, que dispone que las empresas deben elaborar un cuadro de financiación, donde aquí la variable central eran las variaciones del capital circulante. Y la sustitución de este cuadro de financiación por el estado de flujos de efectivo, pues viene a satisfacer las demandas de buena parte de los profesionales y académicos que consideraban que el cuadro de financiación es un documento de difícil comprensión en la práctica contable y que realmente constituye una carga de trabajo para las empresas y es de dudosa utilidad como parte de la información financiera. Y el segundo antecedente lo encontramos en la nota 3, del Plan General Contable de 1990, relativa a la distribución de resultados, donde las empresas que acordaban repartir un dividendo a cuenta tenían que mostrar un estado contable previsional con el objetivo de poner de manifiesto que tenían liquidez suficiente para poder llevar a cabo ese dividendo y repartirlo. Y entonces pues debían mostrar un estado de flujos de efectivo que abarcara un periodo anual desde el acuerdo del dividendo a cuenta. Y bueno, pues además de estas dos notas del Plan General Contable de 1990, tenemos que hablar del documento 20 de AECA, de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, publicado en 1997, que se destina a la elaboración y a la presentación del estado de flujos de efectivo. Y aunque es de aplicación voluntaria, pues podemos considerarlo como el verdadero intento normalizador para la elaboración de este nuevo estado en nuestro país.
Entonces, las empresas en España, con anterioridad a la implantación de este nuevo Plan General de Contabilidad, ya estaban elaborando un estado de flujos de efectivo siguiendo ese documento que nos comenta, el 20 de la AECA de 1997.
Pues no exactamente. El documento 20 de AECA no ha logrado homogeneizar en la práctica española la elaboración de este estado demostrativo de liquidez, sino que las empresas lo estaban llevando a cabo de manera heterogénea, principalmente por tres razones. En primer lugar, por la ambigüedad de la propia normativa. En segundo lugar, por la incongruencia que representa la inclusión de un cuadro de financiación que estaba exigido por la normativa contable al mismo tiempo que un estado de liquidez cuya variable central es la tesorería o la liquidez en lugar del capital circulante. Y en tercer lugar, pues por el incremento de costes que supone para las empresas emitir este tipo de información junto con los riesgos de auditoría que tiene emitir esta información de tipo previsional.
¿Cuál sería el objetivo o finalidad o cuál es el objetivo o finalidad que tiene el estado de flujos de efectivo?
Bien, pues el objetivo de este nuevo estado contable es proporcionar información relevante sobre las entradas o los cobros y las salidas o los pagos de una empresa durante un determinado periodo. La variable objeto de análisis es el efectivo y sus equivalentes, magnitud que también se suele denominar disponibilidades líquidas. La finalidad que persigue el estado de flujos de efectivo es consistente con los objetivos que persigue la información financiera, en concreto, pues ayudar a los inversores y a los prestamistas de la entidad, sean actuales o futuros, potenciales, y al resto de los usuarios de la información financiera, pues a establecer las cantidades, la certidumbre, la periodicidad de los flujos futuros de cobro de intereses y dividendos, así como de los cobros por la venta de sus valores y el vencimiento de los préstamos. Los futuros flujos de caja que esperan los accionistas y los prestamistas, así como la cotización de los valores en los que han invertido su dinero, pues depende de la capacidad que tenga la empresa para generar flujos de caja. Entonces, la información financiera tiene que ser capaz de proporcionar información sobre cómo la empresa obtiene y gasta sus fondos, sobre cómo se financia, sobre sus operaciones de patrimonio neto, incluyendo pues la política de dividendos y cualquier factor que afecte a la solvencia y a la liquidez de la empresa. Entonces, la información que muestra el estado de flujos de efectivo, junto con la que contiene el resto de estados financieros, pues permite conocer esa capacidad de la empresa para generar flujos de caja y para cumplir con sus obligaciones relacionadas con la financiación ajena y propia, investigar las diferencias que existen entre sus resultados y los cobros y pagos correspondientes, así como establecer los efectos de transacciones de inversión, financiación, monetarias o no, llevadas a cabo pues durante un determinado periodo. Entonces, podemos decir que los estados financieros tradicionales, como por ejemplo el balance de situación, pues nos muestra los efectos de las transacciones de inversión y financiación que afectan a la posición financiera de la empresa, pero no muestra directamente los cobros y los pagos generados por ellas. Entonces, este estado de flujos de efectivo no solo es importante para conocer la liquidez y evaluar la solvencia de la empresa, sino que también para explicar si la empresa será capaz de financiar su crecimiento con la actividad interna o se verá obligada a recurrir a financiación externa.
Continuamos analizando el estado de flujos de efectivo. La variable clave, como nos comentaba, es la tesorería de la empresa, que eso quiere decir las disponibilidades líquidas, Laura Parte.
Exacto. Se entiende por equivalentes de efectivo pues aquellas inversiones de alta liquidez cuyo vencimiento es tan cercano que no presentan una exposición significativa a los tipos de interés, al riesgo de los tipos de interés. Entonces, concretamente, en el nuevo plan general contable, en la tercera parte, se identifica que los elementos que van a formar parte del efectivo y sus equivalentes pues son la tesorería, los depósitos bancarios a la vista, así como aquella parte de los instrumentos financieros convertibles en efectivo cuyo vencimiento no sea superior a 3 meses. Y siempre, como hemos dicho, que no exista un riesgo significativo de cambios de valor. Y formen parte, claro está, de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa.
También nos gustaría, profesora, aparte que nos explicase la estructura del estado de flujos de efectivo de una forma más o menos resumida.
Muy bien, pues el estado de flujos de efectivo, como hemos dicho, informa de los movimientos del efectivo y los equivalentes de efectivo a lo largo del periodo, clasificados según su procedencia en 3 tipos, actividades, flujos de efectivo de actividades de explotación, de inversión y de financiación. Cabe comentar que la elaboración y la clasificación del estado de flujos de efectivo, el nuevo plan general contable ha seguido al pie de la letra las indicaciones dadas en la norma internacional de contabilidad, en la NIC 7, que es la que se ocupa de la elaboración y presentación de este estado contable y se ha alejado en algunos aspectos del documento 20 de AECA, que es lo que veníamos acostumbrados a encontrarnos cuando las empresas presentaban un estado de flujos de efectivo. Los flujos de explotación son aquellos flujos de efectivo que proceden de las transacciones que constituyen la fuente principal de ingresos de la empresa y, por tanto, son los efectos monetarios de aquellas transacciones que han intervenido en la formación del resultado corriente. Estos flujos muestran la capacidad de producir a diario liquidez por cobros y pagos corrientes que proceden de gastos e ingresos de explotación de carácter financiero y de impuestos, como por ejemplo pues los cobros que tiene la empresa por las ventas de los clientes, los pagos por las compras efectuadas a proveedores, los pagos por sueldos y salarios, etcétera. Los flujos de inversión, que es la segunda etapa, pues están relacionados con actividades de inversión. Es decir, nos reflejan el esfuerzo de la empresa en la adquisición de nuevos inmovilizados, ya sea inmovilizados intangibles, materiales, inversiones financieras o inmobiliarias, o en la compra de empresas. Y claro está, pues las correspondientes desinversiones en estos activos no corrientes. Entonces, podemos decir que es la medida de los desembolsos efectuados en recursos económicos y que en el futuro pues van a producir ingresos y nuevos flujos de efectivo. Y por último, los flujos de financiación pues son flujos procedentes de operaciones de captación de capitales ajenos y propios, así como de la devolución de aportaciones o reembolsos de deudas, y permiten conocer las necesidades de efectivo para cubrir los compromisos de quienes están financiando la empresa.
¿Y cómo calculan las empresas estos flujos de explotación?
Pues tenemos 2 métodos. Tenemos el método directo y el método indirecto, que claro está, pues llegan al mismo resultado. El método directo consiste en presentar todos los cobros y todos los pagos por tesorería que ha tenido la entidad durante un determinado periodo. Así, el usuario de la información financiera, cuando examina este documento, se encuentra de forma explícita pues los cobros por ventas, los cobros por dividendos, por intereses, y al mismo tiempo pues los pagos por servicios exteriores, por sueldos y salarios, por intereses, etcétera. Mientras que el método indirecto, que es el que se indica en el plan general contable que tienen que seguir las españolas, pues consiste en realizar una serie de ajustes al resultado del ejercicio para obtener el flujo neto de efectivo generado o aplicado en las actividades operativas o de explotación. Y el objetivo de realizar estos ajustes es eliminar los gastos y los ingresos que no hayan producido un movimiento de efectivo, y así como incorporar las transacciones de ejercicios anteriores cobradas o pagadas en el ejercicio actual.
De estos dos métodos que nos acaba de comentar, directo o indirecto, ¿cuál es más sencillo de aplicar y de interpretar? Que eso también es una cuestión importante.
Pues sí, la principal ventaja del método directo es que deja constancia de todos los flujos de las operaciones que se han producido, que es el objetivo principal del estado de flujos de efectivo. Entonces, el método directo es fácil de aplicar, es sencillo, es comprensible y además guarda una estrecha relación entre los movimientos que se desea presentar y la forma de denominarlos. Prácticamente coincide con la denominación que tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, el usuario de la información financiera puede entender fácilmente qué representa cada uno de los conceptos que está mostrando este nuevo estado contable. Y es interesante también como instrumento de proyección, ya que la comparación intertemporal de las cifras pues puede llevar a conclusiones significativas. En lo que respecta al método indirecto, pues los flujos de efectivo de las operaciones se obtienen a partir del resultado, corrigiéndolo por todo tipo de partidas de pago diferido y devengos que sean causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de los resultados asociados a flujos de efectivo de actividades clasificadas como de inversión o de financiación. Podemos decir que los análisis empíricos realizados principalmente en países donde hace tiempo que existía este requisito de presentar un estado de flujos de efectivo ponen de manifiesto que las empresas prefieren utilizar el método indirecto porque es más sencillo de aplicar. Y también parece que las empresas españolas, que obligatoriamente ya han tenido que presentar este estado de flujos de efectivo porque han estado aplicando las normas internacionales de contabilidad a partir del año 2005, que sí que prevén la elaboración de este estado de flujos de efectivo, pues se han decantado por la utilización del método indirecto. Y claro, en el otro lado o en la otra cara de la moneda, es decir, desde el punto de vista de los usuarios de la información financiera, pues parece que la interpretación de este estado de flujos de efectivo por el método directo pues no es nada fácil de entender. Y pues a menudo se quejan de la dificultad que tienen para interpretar este estado y tomar decisiones en el sentido adecuado, que al fin y al cabo es el objetivo que pretende la información financiera. Es decir, que se pueda tomar decisiones acerca de la situación económico y financiera de la empresa.
¿Cuáles serían las utilidades que tiene el estado de flujos de efectivo, su aplicación?
Bueno, pues vamos a destacar 5 ventajas. La primera ventaja del estado de flujos de efectivo es su capacidad y utilidad como herramienta de análisis para la toma de decisiones sobre la empresa. Y esto es consistente con los objetivos que debe cumplir la información financiera y que están señalados en los marcos conceptuales de las principales normativas contables. El conocimiento de la liquidez de la empresa o de la entidad y cómo se ha generado, pues es un instrumento de gran ayuda para un amplio conjunto de usuarios, como son los propios gestores de la empresa, para fines de control y también para un amplio abanico de usuarios externos, con la finalidad de evaluar la situación de la entidad. La segunda ventaja es que permite conocer la capacidad que la empresa tiene para generar efectivos y equivalentes de efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos que permitan evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes empresas. La tercera ventaja es que posibilita la comparación de la información sobre el rendimiento de la explotación de diferentes empresas, ya que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos económicos. Por ejemplo, pues el resultado de la empresa a lo largo del tiempo se ha considerado como la variable principal obtenida de los estados financieros, y el resultado de la empresa pues es la suma de una serie de ingresos menos una serie de gastos obtenidos en el periodo, y en su cálculo el elaborador de la información financiera ha tenido que establecer determinadas hipótesis, seleccionar entre determinados criterios contables que permite la normativa, y hay estudios empíricos que demuestran que en ocasiones este resultado de la empresa está retocado o maquillado para conseguir intereses propios o personales de los administradores o de los gerentes. Y claro, en este sentido, el estado de flujos de efectivo elimina estos efectos de utilizar distintos tratamientos contables para registrar las mismas transacciones o sucesos económicos. Entonces, esto es una ventaja a destacar. En cuarto lugar, también podemos decir que la información histórica de los flujos de efectivo se usa como indicador del importe, momento de la aparición y certidumbre de flujos de efectivo futuros, y es útil para comprobar pues la exactitud de evaluaciones pasadas respecto a flujos futuros, así como para determinar la relación entre el rendimiento, flujos de efectivo netos y el impacto de los cambios en los precios. Y por último, pues para terminar, la última razón que podemos destacar o la última ventaja, pues es que la incorporación de este estado de flujos de efectivo pues va a aumentar la predicción de la información financiera. Y a lo largo del tiempo, pues la doctrina contable ha mostrado una especial preocupación por la relevancia, la utilidad, la fiabilidad de la información financiera reportada en los estados financieros, y características estas que están destacadas en los principales marcos conceptuales y ahora también en el nuevo Plan General Contable. Entonces, de este modo, nos podemos encontrar, sin mucho esfuerzo, estudios empíricos que nos demuestran que los flujos de caja constituyen un buen predictor de los resultados futuros, de la actuación futura de la empresa, con lo cual es positiva la inclusión de este nuevo estado.
Laura, aparte, ya no nos queda mucho tiempo, pero ya para terminar, ¿cuál es su opinión de este nuevo estado que se incorpora a las cuentas anuales y, por tanto, las empresas que apliquen el nuevo Plan General de Contabilidad tendrán que presentarlo este año?
Bueno, pues personalmente creo que el estado de flujos de efectivo es una herramienta esencial para el análisis financiero de la entidad y que atenúa alguno de los inconvenientes de otros estados financieros que integran las cuentas anuales. Por tanto, yo no pongo en duda la conveniencia de su incorporación en la normativa española, y más si se tiene en cuenta que los inversores y las tendencias en la interpretación de los mercados financieros se centran en buena medida en la evaluación de los flujos de caja futuros y históricos. Y en este sentido, pues creo que la elaboración del estado de flujos de efectivo ayudará a cumplir con la función de predicción de la actuación futura de la entidad y contribuirá a incrementar la cantidad y la calidad de la información financiera que las empresas españolas tienen que emitir o divulgar a partir de este año. Y de esta manera, pues los usuarios de la información financiera tendrán a partir de ahora 5 documentos contables frente a los 3 anteriores, pues para ejercer los controles necesarios sobre la información financiera y poder interpretar y tomar decisiones sobre la situación económico-financiera de la empresa. Entonces, pues personalmente o particularmente considero positiva la sustitución del cuadro de financiación que estaba exigido en el Plan General Contable del 90 por el estado de flujos de efectivo, propiciada por la adaptación de nuestra normativa contable a la internacional, por los beneficios que hemos mencionado del análisis de este nuevo estado y porque contribuye eficazmente al cumplimiento de los objetivos de la información financiera relacionado con las necesidades de los usuarios con respecto a los flujos de caja que necesitan conocer. Y bueno, pues termino con una última idea, y es que teniendo en cuenta estos beneficios, así como el propio objetivo de la información financiera, que está expresamente orientado al conocimiento de los flujos de caja ya obtenidos y a los futuros, pues quizás sería adecuado y oportuno que también las pymes lo elaboraran, no ya por imperativo legal, sino por las ventajas que se derivan de su análisis. Este complemento de información, que se caracteriza principalmente por su facilidad de comprensión, objetividad y mejora del análisis financiero de la entidad, contribuiría a conocer mejor el tejido empresarial español, que precisamente está formado por pequeñas y medianas empresas.
Muchísimas gracias, profesora Laura Aparte Esteban, profesora de la asignatura Análisis de Estados Financieros de Administración y Dirección de Empresas. Ha hablado con nosotros hoy, nos ha explicado cómo funciona, cómo está estructurado y las ventajas e inconvenientes y las aplicaciones del estado de flujos de efectivo. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.